Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
La Semana Santa, tan esperada, se estrenó marcada por lluvia de barro, calor y calima que deslucieron las procesiones en toda Andalucía. Hemos vivido un inusual Domingo de Ramos con cielos cubiertos de rojo y todo manchado de la arena del desierto que ha dejado las tormentas recorriendo la comunidad de oeste a este y los coches hechos un Cristo. Las reservas hoteleras rozaban el 80% antes del domingo. Ahora la Junta y el sector turístico confían en que no se desmoralicen los visitantes y cancelen sus viajes a nuestra tierra. Como la calima mancha los coches y las fachadas, la corrupción mancha la política. El Partido Popular estudiará en su comité director de hoy pedir auditorías en todos los ministerios afectados en la presunta trama de corrupción de la denominada caso Coldo, y señala a la esposa de Pedro Sánchez por su relación con Air Europa, la compañía aerolínea rescatada por el gobierno. El presidente asegura que el Partido Popular desbarra y pregona el apocalipsis, pero esgrime los buenos datos de economía con el ejemplo de la campaña turística de la Semana Santa. En la precampaña de las elecciones catalanas, una encuesta de La Vanguardia daba la mayoría a Salvador Illa y aleja el independentismo de obtener la mayoría absoluta. En las elecciones vascas, una encuesta de hoy que publica El País da un empate entre PNV y Bildu y deja el futuro del gobierno en las manos de los socialistas vascos. Moscú ha vivido este domingo una jornada de luto por las 137 víctimas del atentado terrible del pasado viernes. El Estado Islámico ha difundido un vídeo en el que reivindica este atentado, pero Rusia sigue señalando a Ucrania. Tanto Zelensky como Estados Unidos rechazan las acusaciones del gobierno de Putin. Pedro Sánchez reitera el apoyo de España a Ucrania, pero la tensión sube en la zona, como lo hace también en Gaza, donde continúan los ataques israelíes. El secretario general de Naciones Unidas vuelve a pedir a las partes un alto el fuego para liberar a los rehenes que están en manos del grupo islamista Hamas. Es lunes santo y volvemos a estar pendientes del cielo para ver si las previsiones de lluvia se confirman o dan una tregua a la Semana Santa.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Pues vamos a ello. La lluvia, el barro, la calima, el calor deslucieron el Domingo de Ramos y obligaron a suspender procesiones en toda Andalucía. Este lunes santo se espera que comience a remitir la calima, aunque la inestabilidad continuará.
La lluvia y sobre todo el barro han marcado las decisiones de las hermandades. La peor suerte la han corrido en la provincia de Huelva, donde ninguna de las imágenes en la capital ha podido procesionar. En ninguna de las principales ciudades de Andalucía han podido salir todas las hermandades, entre las que han decidido no salir Lágrimas y Favores de la Hermandad Malagueña de Fusionadas, cuyo mayordomo Antonio Banderas decía resignado.
Se podía salir a la calle, además lo que estaba cayendo este año ya no era agua, era barro. Ponemos en peligro un patrimonio que ha costado mucho trabajo. Nada, hay años de favores y este año toca Lágrimas.
El meteorólogo Francisco Martín, colaborador de Meteorred, avanza que la inestabilidad va a marcar toda la semana.
Lo que corresponde estos días va a ser una primavera invernal por el paso sucesivo de borrascas, que se viene encima un frente atlántico muy activo que generará un descenso muy acusado y extraordinario de temperaturas.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, confía en que la lluvia dé una tregua a las hermandades o que sirva para aliviar la sequía.
Esperemos que si llueve, que llueva de verdad y que no caiga cuatro gotas y al final se pueda suspender la procesión en la estación de penitencia y al final no arregle nada, ¿no? Vamos a ver todo cómo va.
Con las reservas hoteleras casi al 80%, la Junta invita a disfrutar de la oferta cultural, gastronómica y turística en estos días.
Así pues, comenzamos la Semana Santa, pendientes del tiempo. También lo están en Sierra Nevada, que lleva cerrada desde el viernes por viento.
Este domingo las rachas de viento han alcanzado los 120 kilómetros por hora en el Beleta, la parte más alta, mientras que en Prado Llano, en la urbanización, han sido de 100 kilómetros por hora. Con estas condiciones no es posible poner en marcha los remontes con un nivel suficiente de seguridad. La La calima hace además que la estación ofrezca una imagen alejada del blanco tradicional.
El Consejo de Gobierno de la Junta aborda este lunes el proyecto del mapa de la demanda temprana en la sanidad pública.
El mapa permite identificar aquellos proyectos susceptibles de ser incorporados al programa de compra pública de innovación en salud para aprovechar la oferta tecnológica en el desarrollo de nuevas soluciones. El Consejo de Gobierno, adelantado a este lunes, también va a abordar la convocatoria de ayudas para la aplicación de agricultura de precisión y nuevas tecnologías en el sector agrícola y ganadero.
Un audio relaciona a Luis Rubiales, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, los protagonistas de las dos tramas de corrupción que han sacudido la actualidad en las últimas semanas en nuestro país.
El mensaje de audio revela que Koldo pidió ayuda al expresidente de la Federación Española de Fútbol para el Zamora, el equipo que presidía su socio, Víctor Aldama. Según el Confidencial, Rubiales respondió al entonces asesor del ministro Ábalos que llamaría al presidente del Zamora para darle respuesta. En la investigación por la trama de corrupción en la que se está investigando lo que hizo Rubiales, la jueza le acusa de lucrarse a través de la empresa a la que adjudicó las obras de reforma del Estadio de la Cartuja de Sevilla. Un audio relaciona al expresidente de la Federación, como decimos claramente, con Koldo García.
El Partido Popular estudia este lunes pedir auditorías en todos los ministerios afectados por la trama Koldo.
La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, señala que serán implacables contra la corrupción.
Hay una trama de corrupción que anida en el Gobierno de España, que se ramifica por todos los ministerios del Gobierno de España, y desde el Partido Popular vamos a ser implacables con esta corrupción del Partido Socialista. Además, desde el Partido Popular, mañana en el Comité de Dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción.
Pedro Sánchez esquiva la polémica y asegura que España va en la buena dirección, con buenos datos de empleo, de ocupación hotelera esta Semana Santa, frente a una oposición que asegura desbarra.
Y a las puertas de esta Semana Santa las previsiones son que se disparan las ocupaciones hoteleras a un 85%, vamos a tener entre enero y abril 25 millones de visitantes. En definitiva, España va en la buena dirección y la oposición desbarra.
Sánchez ha clausurado el Congreso Extraordinario del PSOE Valenciano, que ha elegido a la exministra Diana Morán como nueva líder de la formación en sustitución de Ximo Puig. Morán ha recibido el 20% de voto en contra.
El PSOE niega estar negociando un referéndum de independencia, como apuntan la secretaria general de Esquerra Republicana, ni tampoco estar negociándolo con Junts. El gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la iniciativa del Parlamento catalán para promover la independencia.
Los socialistas aseguran que trabajan en fórmulas de acuerdo y convivencia sin fracturas, no en fórmulas de división. En una entrevista en el periódico, desde Ginebra, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, afirma, sin embargo, que está negociando con los socialistas el referéndum. Sonido que no podemos escuchar, lo recuperaremos más adelante. El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, va a validar hoy el recurso al Tribunal Constitucional, la decisión de la Mesa del Parlamento catalán para tramitar la iniciativa legislativa popular que insta a declarar la independencia. El recurso podría aprobarse mañana en el Consejo de Ministros.
Los abogados de las familias de los militares muertos en las maniobras de diciembre en la base cordobesa de Cerro Muriano van a plantear esta semana ante la Inspección de Trabajo una revisión de los planes de maniobras de la base.
El viernes comparecieron ante el juez togado militar los principales investigados, el capitán que dirigió los ejercicios, el teniente y el sargento a su cargo. Ninguno quiso responder a las preguntas de la acusación. El sargento se consideró un afectado de los sucesos, ya que se lanzó al agua para salvar a los soldados. El teniente y el capitán se mostraron a la defensiva. La acusación particular ha denunciado las contradicciones en sus relatos.
Por cierto, que a partir de las 9 hablaremos con Francisco José Pérez Romero, que es el abogado del cabo Miguel Ángel Jiménez, que pereció en esas maniobras. La justicia rusa ha decretado prisión preventiva por delitos de terrorismo a 4 de los 11 detenidos tras el atentado del pasado viernes en Moscú, en el que fueron asesinadas, recordémoslo, 137 personas.
Los 4 acusados son de Tayikistán, tienen entre 33 y 20 años, 3 presentan hematomas y cortes evidentes en el rostro. El último en comparecer ha sido incluso trasladado en camilla a la sala. Se enfrentan a condenas de cadena perpetua, pese a que el ISIS ha publicado un vídeo en el que reconoce reconoce la autoría del ataque. Rusia insiste en señalar a Ucrania, que lo desmiente, como Estados Unidos. Pedro Sánchez ha conversado este domingo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para reiterar el apoyo de España mientras sea necesario. Francia, por su parte, ha elevado esta noche al máximo su nivel de alerta terrorista tras la masacre de Moscú.
A las 9:30 de la mañana se va a celebrar el funeral por el emblemático presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.
Ha fallecido a los 79 años, llevaba varios meses con la salud muy delicada. Fue presidente del Betis durante 10 años y durante casi 25 máximo accionista. Omnipresente en el equipo verde y blanco durante todo este tiempo, fue una figura inconfundible con frases y comentarios que se recuerdan todavía.
¿Se acordáis? ¡Estamos en la UBI! ¡Nadie da un duro por nosotros! ¡Somos campeones de España! La Copa del Centenario.
Genio y figura, Manuel Ruiz de Lopera, descanse en paz. El presidente de la Junta, el alcalde de Sevilla y diferentes estamentos del mundo del fútbol, como el Sevilla Fútbol Club, han mostrado sus condolencias. También en el deporte, la selección española prepara ya su partido contra el racismo que le enfrentará mañana a Brasil.
Pues así viene el día, vamos a ver cómo lo recoge la prensa, que ya ha revisado y ahora nos resume para todos nosotros. Jorge González, buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues hoy encontramos mucha política en las portadas de los diarios, como es habitual. También todo lo que tiene que ver con la situación que se ha creado en torno al atentado de Rusia. Y también hay un protagonista deportivo en este caso. Ahora te cuento. Empezamos con El Mundo, por ejemplo. Este es el titular más destacado. El PSOE ve muy débil a Díaz. Dos puntos y entre comillas, ya no es una figura poderosa. Creen que Sumar no ha avanzado en su estructura y eso lastra el liderazgo de la gallega. Sánchez recurre al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa del Parlamento en favor de la independencia. También en la portada del Mundo, que lleva a su fotografía a Carlos Sainz rodeado de todo su equipo después de su victoria ayer. Carlos Sainz reenamora a Ferrari en Melbourne. En El País, elecciones vascas, encuestas de 40DB para El País. PNV y H. Bildu empatan y dejan el futuro gobierno en manos del PSE, del Partido Socialista de Euskadi. Solo el 13% de los encuestados demanda la independencia. También en el diario Deprisa, Rusia bombardea a Ucrania tras acusar a Kiev del atentado. Estados Unidos recalca que la masacre es obra del ISIS e intenta evitar que Putin utilice lo ocurrido como excusa para redoblar los ataques. La fotografía de portada en El País, también para Carlos Sainz, esa foto típica con la botella de champán enorme, después de la victoria, celebrándola, del quirófano por apendicitis a campeón de Australia. Que hay que recordar que Carlos Sainz hace dos semanas fue operado de apendicitis y ayer ganó el Gran Premio de Australia. En La Razón, las consultas en el PP sobre el candidato catalán piden cambio. La urgencia es la carta a favor de Alejandro Fernández frente a la demanda de renovación de los varones. Una fotografía, un posado bastante peculiar de Vladimir Putin encendiendo una vela, mostrando su respeto a las víctimas del atentado, el mayor sufrido por Moscú en su historia. Occidente se prepara para la respuesta de Putin, es el titular de La Razón, que también lleva en pequeño tamaño a Sainz, que se reivindica, dice, en Ferrari con su título, con su triunfo en el Gran Premio de Australia. Y la muerte de Lopera, el expresidente del Betis, el adiós a un fútbol de otro tiempo.
Aquí viene la primera entrega de la lectura de prensa, luego repasaremos los periódicos de Andalucía a partir de las 6:30, pero la prensa internacional, de ella se ocupa un día más Beatriz Almeida. Bea, buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos el repaso en Rusia. Dice el Pravda, a prisión los cuatro terroristas que mataron a 137 personas en la sala de conciertos Crocus. Vemos a los detenidos en las fotografías con hematomas, heridas en la cara, uno de ellos en camilla y otro con una venda en una oreja. Se la han arrancado parcialmente durante la detención, cuenta el periódico. Y abundan los testimonios de comportamientos heroicos de víctimas que han protegido con sus cuerpos a sus seres queridos o incluso a desconocidos. En el francés Le Figaro, el gobierno francés eleva el nivel de alerta a ataque de emergencia tras el atentado en Moscú. Es su nivel más alto. Y la prensa ucraniana dedica poca o ninguna atención a la masacre rusa. El Lobos Rebatel titula El enemigo ataca Odessa y la región con drones. Hay daños en la infraestructura energética. De Oriente Próximo en Palestina, información, las fuerzas de ocupación sionistas continúan por octavo día su agresión contra el complejo médico Al-Shifa. llevan a cabo más ejecuciones, detenciones, torturas y desplazamientos forzados de residentes. Y termino con el Guardian. Simon Harris se convertirá en el primer ministro más joven de Irlanda. Es ahora ministro de Educación Superior y asumirá el cargo en abril tras la sorprendente dimisión de Leo Varadkar.
Concluye.
Que a las 7:20, otro repaso a la prensa.
Y ahora un poco de música que nos llega desde Canal Fiesta Radio. La música de Dani Fernández, todo cambia, o cómo cambia, lo que va de la lluvia al sol, del sol a la lluvia, ya lo ven, las vivencias de este Domingo de Ramos y este lunes que comenzamos con la esperanza de que venga algún claro. En fin, están invitados a vivir y compartir la mañana con nosotros. De la realización se ocupa Víctor Manuel de la Portilla, de la producción Esther Menacho y Carlos Menor, y otras muchas voces que ustedes irán escuchando a lo largo de la mañana, de esta mañana de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio.
Esto no es un anuncio, es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:17 de la mañana, continuamos con el repaso de la actualidad de este lunes santo, lo que hacemos mirando al cielo y pendientes, por supuesto, de la calima. Esa ha sido la tónica dominante este Domingo de Ramos, en el que el viento, la lluvia y sobre todo el barro han marcado las decisiones de las hermandades a la hora de poner sus pasos en la calle. La peor suerte la han corrido en Huelva, donde ninguna de las imágenes ha podido procesionar. Marga Huerta.
En ninguna de las principales ciudades de Andalucía han podido salir todas las hermandades que tenían prevista su estación de penitencia, pero las calles se han llenado en cualquier caso de emociones, de júbilo, allí donde se han escuchado sonidos como este de Cautivo y Encarnación de Granada.
Evaluado los partes meteorológicos, ha decidido realizar estación de penitencia.
Otras han salido, pero posteriormente han tenido que buscar refugio durante el recorrido, lo que se ha querido evitar en las que desde el primer momento han decidido no correr riesgos. Antonio Banderas, en lágrimas y favores de Málaga.
Cuando viene así hay que aceptar lo que manda en este caso el cielo, es lo que tocaba este año. Ya está.
Una resignación que se ha repetido en más de la mitad de los templos.
Ya, pues nada, esperar el año que viene, que sea lo que Dios quiera.
Un poquito triste,
pero bueno, ¿cómo vamos a hacer?
A veces es preferible dejar de salir por conservar un poquito el patrimonio.
En esto ha incidido el consejero de Turismo, Arturo Bernal, que anima a disfrutar de la Semana Santa en todos sus aspectos.
Que la Semana Santa es mucho más que procesiones en la calle, que son muy interesantes y muy importantes, pero también es la gastronomía y también, como digo yo, la posibilidad de visitar las imágenes en las iglesias.
Pendiente de las previsiones meteorológicas, también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que nuestra comunidad afronta esta Semana Santa cargada de pasión y ha subrayado la importancia de su petición al Papa Francisco para que visite Andalucía, la comunidad con más hermandades y cofradías de toda Europa.
Que tenemos 600.000 cofrades en Andalucía, que es un dato que nadie tiene en Europa. Y sobre todo el fervor religioso, el fervor popular que hay en Andalucía, las tradiciones, la cultura, como de padres a hijos. En definitiva, le estuve narrando, ¿no? Él en parte lo conocía, pero sí le puse el acento de la pasión, ¿no? Y le pedí que viniera a Andalucía, porque creo que es importante que su santidad conozca una tierra como la nuestra.
Ese cambio del tiempo que se ha iniciado este domingo ha aportado buenas cifras de lluvia en provincias muy necesitadas de agua. Está lloviendo bien y lo está haciendo en las cabeceras de los ríos. Desde esta pasada medianoche se han recogido hasta 30 litros en Huelva capital o 21 en Almadén de la Plata, y hasta las 12 de la noche, como decimos, han caído 25 litros en Lanjarón o 19 en Motril, en Granada, 21 en Adra, en Almería, también 12 en Vélez, Málaga y 10 en Marbella. Está lloviendo prácticamente en toda la comunidad y lo va a seguir haciendo hoy y durante los próximos días. Los meteorólogos subrayan que estamos ante una Semana Santa pasada por agua, con el paso sucesivo de borrascas. Este Lunes Santo se espera que comience a remitir, eso sí, la calima. Francisco Martín, colaborador de Meteorred, ha destacado en Días de Andalucía de Canal Sur Radio que la inestabilidad meteorológica va a marcar toda la Semana Santa en Andalucía.
Si hemos tenido un invierno primaveral, lo que corresponde estos días va a ser una primavera invernal, afectado por el paso sucesivo de borrascas. La dana pasará a lo largo de hoy y mañana, pero lo que se viene encima a partir de mañana es un frente atlántico muy activo que generará un descenso muy acusado y extraordinario de temperaturas.
Las inclemencias meteorológicas afectan también a las tintorerías en Semana Santa. La lluvia en forma de barro prevista va a suponer un trabajo extra en la limpieza de túnicas y el resto de atuendos cofrades. Aunque si no salen las hermandades esta Semana Santa, también perderán volumen de trabajo para el próximo año. La presidenta de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Andalucía, María Ángeles Urquiza, ha señalado en estos micrófonos que son necesarios tratamientos especiales dependiendo de los tejidos.
Dependiendo también de los tejidos, los terciopelos. En principio la limpieza de las túnicas se hacen en seco para la cera. Ha habido años en los que ha llovido y, por ejemplo, antifaces de terciopelo pues han desteñido y han manchado lo que son las túnicas beige. No deja de tener un trabajo extra.
Al estar inmersos en un fuerte episodio de calima, las lluvias arrastran todo el polvo en suspensión. Se trata de una lluvia incómoda por los depósitos de barro que deja, pero también tiene efectos positivos. Este fenómeno se llama lluvia de barro o lluvia de sangre, y el catedrático de edafología de la Universidad de Granada, Jesús Párraga, explica esos beneficios.
Lo que estamos viendo es que estas intrusiones de polvo sahariano o tormentas de polvo o calima cada vez son más abundantes, y esto va unido a las olas de calor, a la falta de precipitación, a la deforestación y a la sequía.
80.000 vecinos de la zona norte de Córdoba podrán volver a tener agua potable en sus casas el próximo mes de abril. Las 5 obras de remodelación del sistema van a buen ritmo, hay ya 2 terminadas, los 40 kilómetros de conducciones de agua ya no tienen fugas, se pueden controlar, y el sistema para control de algas con ultrasonido ya está funcionando. El presidente de la Diputación Cordobesa, Salvador Fuentes.
Yo creo que en el mes de abril volveremos a tener ya agua en los grifos de manera normal y absolutamente segura. Vamos a potabilizar el agua después de casi 12 meses de absoluta situación dolorosa para los vecinos, que las obras que se están realizando tienen todo el rigor técnico y toda la solvencia técnica que debemos de tener, que no vamos a parar.
Andalucía ha cerrado el primer fin de semana de la operación especial de tráfico de Semana Santa con 4 fallecidos por accidentes de circulación ocurridos entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la pasada tarde, según recoge el balance todavía provisional de siniestros de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. 6 y 23 de la mañana.
La mañana de Andalucía.
Vamos con más asuntos. El Consejo de Gobierno va a abordar hoy lunes, un día adelantado, el proyecto del mapa de demanda temprana en la sanidad pública, con el que se van a identificar necesidades no cubiertas por el mercado para convertirlas en nuevos productos y servicios innovadores, con el objetivo de mejorar el acceso a los tratamientos y la sostenibilidad del sistema. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. El Consejo de Gobierno, que se adelanta un día, también va a abordar la convocatoria de ayudas para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0. cero en el sector agrícola y ganadero para 2024. Se van a convocar también ayudas a entidades del tercer sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género, personas objetos de desahucio, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. También se incluye la guía para la tramitación de las instalaciones de hidrógeno en Andalucía, elaborada en el ámbito de la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde.
Más asuntos. La jueza acusa a Luis Rubiales de lucrarse a través de la empresa constructora a la que adjudicó las obras de reforma del estadio de la Cartuja en Sevilla.
La instructora responsabiliza personalmente al expresidente de la Federación Española de Fútbol de haber otorgado los contratos para la reforma del estadio sevillano al entramado de empresas de su amigo y socio Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene. Según El Mundo, las órdenes de detención de la denominada Operación Brody, Rubiales se ha integrado en el entramado societario de Martín Alcaide y recibe pagos, así ya se asegura, recibe pagos desde Gruconsa vinculados a la contratación de esta por la Federación. La contratación de Gruconsa se produjo poco tiempo después de su nombramiento como presidente y ha sido el encargado de firmar todos los convenios con la Junta de Andalucía, de los que han derivado algunas de las contrataciones de obras y servicios, indica la juez. Cabe recordar que el gobierno andaluz subvencionó la operación y delegó la adjudicación de la obra a la Real Federación por razones de urgencia. La Junta ha ofrecido a la jueza todos los contratos que tiene publicados en su portal de transparencia.
En la reunión del Comité Director del Partido Popular de este lunes se va a estudiar pedir auditorías en todos los ministerios afectados en la presunta trama de corrupción del denominado caso Coldo.
La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, señala que serán implacables contra la corrupción.
Hay una trama de corrupción que anida en el Gobierno de España, que se ramifica por todos los ministerios del Gobierno de España, y desde el Partido Popular vamos a ser implacables con esta corrupción del Partido Socialista. Además, desde el Partido Popular, mañana en el Comité de Dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción.
Y denuncia que Sánchez está negociando el referéndum con los independentistas catalanes, pide al gobierno que baje la política tensión, la tensión política, y señala que el PP realizará una oposición firme y justa a la medida.
Precisamente Pedro Sánchez asegura que España va en la buena dirección, con buenos datos de empleo y de ocupación hotelera esta Semana Santa, frente a una oposición que asegura desbarra.
En la clausura del Congreso Extraordinario del PSOE valenciano, el presidente del Gobierno ha acusado a la oposición de llevar 6 años amenazando con el apocalipsis, mientras asegura España crece 5 veces más que la zona euro y crea 4 de cada 10 nuevos empleos en Europa. Pedro Sánchez acusa al PP de dejarse parasitar por la ultraderecha, utilizando la deslegitimación del adversario y las instituciones.
¿Qué hacen con el Senado? Pues utilizan el Senado contra el Congreso de los Diputados. Un Consejo General del Poder Judicial caduco, precisamente por su incumplimiento de la Constitución española, lo enfrentan al Tribunal Constitucional. Y a los gobiernos autonómicos los enfrentan contra el Gobierno de España.
Un último apunte de la actualidad política. Desde Chile, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido, tanto al presidente del Gobierno como a su esposa, que den explicaciones sobre las conversaciones que Begoña Gómez mantuvo con directivos de Air Europa poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara su rescate. Isabel Díaz Ayuso asegura que esta demanda es un clamor popular.
Creo que va siendo hora de que dé explicaciones y que las dé él. Y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas porque es un clamor en España lo que sucede. Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros.
Sobre lo que no ha querido hablar Díaz Ayuso es sobre la investigación que afecta a su novio por un supuesto fraude fiscal. Argumenta que está en vía judicial y que no tiene nada que ver con el gobierno madrileño. Y ha vuelto a criticar que se hayan difundido datos de un particular para intentar debilitarla a ella.
Una estrategia, a mi juicio, chavista y putinista, esto de trasladar los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa y con un ensañamiento que demuestra que el gobierno de Sánchez está muy agobiado, muy acorralado.
6:27 de la mañana, enseguida la actualidad del deporte.
La mañana de Andalucía.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¿El doble que el otro mes?
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Vamos ya con la actualidad del deporte. Eduardo Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Fin de semana marcado en el deporte por las muestras de respeto hacia Manuel Ruiz de Lopera, fallecido a los 79 años de edad en las últimas horas. El responso va a tener lugar hoy lunes a las 9:30 de la mañana. Al tanatorio de las 70 han ido a mostrar sus respetos desde la cúpula bética, encabezado por el presidente Ángel Haro, al expresidente de Sevilla en su época, del Nido, o por ejemplo, Joaquín. Independientemente de todo ello, tenemos parón de selecciones. No hay liga en primera división. La selección española juega mañana martes ante Brasil otro amistoso, esta vez en el Bernabéu, tras la derrota del viernes ante Colombia, preparando la Eurocopa. El defensa andaluz del Sevilla, Juanlu, ha sustituido en la sub-21 a Alberto Moreiro, lesionado. Lo mejor del fin de semana en el motor. Una pena, el piloto español Dani Holgado le quitó el triunfo al sevillano, al andaluz Rueda por los pelos en Portugal. Holgado ganó por 44 milésimas la carrera de Moto3, el Gran Premio de Estoril, segunda prueba del Mundial de Motociclismo, mientras que el andaluz José Antonio Rueda mantuvo la pole casi hasta el final para acabar segundo, completando un podio íntegramente español en la categoría. En Fórmula 1, Carlos Sainz logró la victoria en la carrera del Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial. En fútbol, en Primera Federación, se ha habido fútbol, jugados ayer por la mañana, goleada del Recreativo de Huelva 3-0 ante el Mérida, empate del Linares en casa sin goles ante el Melilla, derrota del Antequera 2-1 en el campo del Intercity y victoria del colista Recreativo Granada ante el filial del Atlético de Madrid. Además, destacar en la jornada del sábado el triunfo del Córdoba, que es segundo en el grupo segundo de Primera Ref. El Jaén Paraíso anterior en fútbol sala no pudo pasar este fin de semana a la final de la Copa de España al caer en semifinales por penaltis el sábado ante el Pozo Murcia. El ciclista andaluz Alfonso Cabello ha conquistado la medalla de plata en los mundiales del Campeonato del Mundo de Brasil de pista paralímpico en Río de Janeiro. El club bádminton y es la orden, vigente campeón de liga y subcampeón europeo, peleará por su noveno título de liga al vencer en las semifinales al Arjonilla.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora de la mañana vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Ana Giraldez. Domingo de Ramos pasado por agua y barro, lo que ha impedido que procesionen la mayoría de las hermandades.
Hoy se espera más lluvia, aunque se espera que comience a remitir la calima. Hasta medianoche se habían recogido 31 litros en Huelva Capital, 25 en Lanjarón o 21 en Adra.
El Consejo de Gobierno de la Junta aborda este lunes el proyecto de mapa de la demanda temprana en la sanidad pública.
También abordará la convocatoria de ayudas para la aplicación de agricultura de precisión y nuevas tecnologías en el sector agrícola y ganadero.
El PSOE niega que esté negociando un referéndum de independencia con Esquerra Republicana de Cataluña o Junts. Ferrat desmiente así a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.
El Gobierno llevará ante el Constitucional la intención del Parlamento catalán de tramitar una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia de Cataluña.
Prisión preventiva por delitos de terrorismo de 4 a 11 años, de 4 a 11 de los detenidos tras los atentados del viernes en Moscú, que han costado la vida de 137 personas.
Pedro Sánchez reitera su apoyo a Ucrania, que se desvincula del atentado, mientras Francia ha elevado esta noche al máximo su nivel de alerta terrorista a menos de 4 meses del inicio de los Juegos Olímpicos.
Esta mañana será enterrado en Sevilla Manuel Ruiz de Lopera, el que fuera presidente del Real Betis durante 10 años.
Fue el máximo accionista del club verde y blanco durante 25, tenía 79 años y llevaba varios meses con la salud muy delicada.
Y vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy.
Este lunes santo van a seguir los chubascos tormentosos con depósitos de barro que remitirán por la tarde en la mitad occidental. Hoy notaremos una bajada notable de las temperaturas máximas, soplará viento de poniente fuerte o muy fuerte en la costa almeriense y en el estrecho. Las provincias de Huelva, Cádiz y Almería tienen avisos amarillos.
Hoy la Iglesia celebra a San Dimas, fue el buen ladrón, uno de los malhechores que condenaron y crucificaron junto a Jesús. La efeméride del 25 de marzo viene de la suposición de que nuestro Señor fue crucificado en ese día. Dimas se convirtió estando en la cruz y le dijo a Jesús, acuérdate de mí, ya lo saben ustedes, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y en este 25 de marzo vamos a recordar que tal día como hoy, de 1835, apareció el primer cuadernillo con los cuentos de Hans Christian Andersen.
Aquella noche el patito era incapaz de conciliar el sueño.
La culpa de todo la tiene el que sea tan feo, por eso nadie me quiere. Sí, lo mejor que puedo hacer es alejarme de todo el mundo y esconderme.
El patito feo, y a partir de ahí ya fue más fácil dormir a los niños con los cuentos de Andersen. Y tal día como hoy, de 1994, Rafael Medina, duque de Feria, fue condenado a 18 años de cárcel por rapto y tráfico de drogas.
Usted sabe que la opinión pública le ve como un degenerado. La noticia nunca sería que el duque de Feria fuera una persona normal, porque eso no vende. Si yo sigo viviendo mi vida normal, yendo a mi trabajo todos los días como hacía, todo eso, entonces eso no es noticia. Ocurre mi detención y puesta en prisión. Inmediatamente la prensa tiene que escribir. Los periódicos tienen que vender. ¿Qué es lo que vende? El duque de Feria entra en prisión.
La voz del duque de Feria en una entrevista con nuestro querido Jesús Quintero. Y la cita del día de un libro que estoy leyendo y que me tiene impresionado. Dice así la cita: quejarse es un verbo progresista que solo conjuga quien tiene resuelto eso que llamamos las necesidades básicas. Lo saco del libro CASI, de Jorge Bustos. CASI quiere decir Centro de Acogida de San Isidro. Es el mayor centro de acogida que hay en toda Europa, casi 300 personas. Y es una crónica del desamparo que ha escrito, está publicado en Asteroide. Es muy recomendable, fácil de leer. Quejarse es un verbo progresista que solo conjuga quien tiene resuelto eso que llamamos las necesidades básicas.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos ahora a la segunda entrega de la lectura de prensa referida principalmente a los periódicos de Andalucía, cabeceras más importantes. Jorge González.
Jesús, pues hoy vemos muchas fotografías de pasos de palio, de cristos, de muchos paraguas y muchos chubasqueros, porque es lo que marcó las jornadas ayer, este domingo de Ramos en Andalucía. Diario Córdoba, por ejemplo: la lluvia frustra y el inicio de las calles de la Semana Santa, el tiempo marca la jornada. También dice el Córdoba: la bajada de precios del AVE propicia que los turistas visiten varias ciudades en el mismo viaje. Diario de Sevilla: la lluvia no entiende de valiente, solo la borriquita completa su estación de penitencia en un domingo de Ramos de agua y barro. También una pequeña llamada para el fallecimiento de Ruiz de la Opera. El veticismo da un sentido irrespetuoso adiós a la Opera, con una pequeña fotografía de Joaquín. Diario de Cádiz, una foto, creo que es una de las que más me gusta, sobre la Semana Santa, porque se ve un paso, pero a través de un paraguas, esos paraguas que son así como transparentes, y la foto se ha hecho justo debajo del paraguas. Las predicciones no fallan y la lluvia puede con las procesiones. En la capital solo el despojado se atreve a salir para acabar refugiado en la catedral. Ideal de Jaén: el fervor desafía a la lluvia, en una foto de la Virgen de la Estrella durante su recorrido ayer por la capital. Ideal de Almería: Almería mira al cielo por dos veces, la amenaza de lluvia calimosa se materializó pasada las 5 de la tarde, y vemos a costaleros muy pendientes del teléfono móvil mirando esa previsión del tiempo. El Sur: lluvia de tristeza, con un joven al lado de un paso, pues con cara cari acontecida, porque está tapado bajo un toldo. También primera muerte en un Chemsex en Málaga. El fallecido, de 32 años y procedente del Reino Unido, tomó un cóctel de 8 drogas en una fiesta en Marbella. En Huelva Información: el domingo, un domingo de Ramos diferente, dice el Huelva Información. Las inclemencias meteorológicas impiden las salidas de las hermandades de la capital. Y atención a esta cifra, habla el diario Huelva Información de la demografía en la provincia de Huelva. Un tercio de los habitantes de algunos pueblos son extranjeros. Alta presencia de portugueses en la frontera, europeos en la zona de la sierra y marroquíes en la costa. Ideal de Granada: las primeras tuberías de Rules llevarán agua a 10 pueblos tras 20 años de espera, con fotografía. Domingo cautivo a la lluvia, con una fotografía también de solo Jesús el cautivo, que fue el que se echó a la calle, pero cubierto con plásticos. Diario de Jerez, una foto también muy parecida, con paraguas viendo un paso, una procesión, lluvia de lágrimas. Y las exportaciones de vino de la provincia caen un 72% desde el 2000. Y última portada, la de Diario ABC: domingo de Ramos, Semana Santa 2024, pese a las previsiones meteorológicas, la borriquita hizo un recorrido express y La Paz... Perdón, La Paz, Jesús el Despojado y la cena tuvieron que quedarse en la catedral. Y vemos al Cristo pues con un chubasquero, literalmente.
Domingo de Barros.
Domingo de Barros. Yo he dicho de Ramos, es verdad.
De Ramos.
Se me ha colado. Es que es muy bueno el
juego,
titular,
¿eh? El titular es muy
bonito,
bueno.
Cruce, es claro. Bueno. Ramos y Barros.
Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. De Ramos de Barros. Ramos, Barros, pero
a ver, ¿qué queda la cosa?
Lo hemos corregido, Domingo de Barros. Alabamos ese juego de palabras que han hecho. Vamos ahora con la prensa internacional, de la que se ocupa Bealmeda. La prensa rusa abona la teoría de que Ucrania está detrás del atentado del viernes en Moscú.
Dice el Pravda ruso que el rastro conduce a Ucrania, y el diario Izvestia ruso también se pregunta: ¿ISIS o Ucrania? ¿Quién está detrás del terrible crimen de la sala Crocus? Por supuesto, los reclutadores directos probablemente fueron islamistas radicales del Estado Islámico, pero los han reclutado con los mismos métodos de los servicios ucranianos, a través de Telegram, según los detenidos. Cuenta uno de ellos: escuché a un predicador en Telegram, entonces me inscribí. Nos ofrecieron $500,000 por matar, sin importar a quién, y nos transfirieron $250,000 como anticipo.
Argentina conmemora, como cada 24 de marzo, el aniversario del golpe de Estado militar.
Se cumplieron ayer 48 años, pero no fue un aniversario cualquiera. Leo en página 12. 400,000 personas salieron a las calles contra el negacionismo de Javier Milei. En un vídeo, el nuevo primer ministro, cuestiona que el número de desaparecidos fueran 30,000 y sostiene que esa es una cifra inventada, que la verdadera son 8,700.
Irlanda tendrá en breve un nuevo primer ministro.
Después de la dimisión de Theo Varadkar, Simon Harris, de 36 años, será el más joven del país. El Irish Mirror encabeza de este modo. Harris quiere completar el gobierno hasta marzo de 2025, el futuro primer ministro y nuevo líder del Fine Gael, que es el partido en el poder, parece haber descartado la posibilidad de elecciones generales anticipadas.
Kate Middleton sigue copando portadas en Reino Unido.
Y todos son buenas palabras, deseos de recuperación, destacan su valentía. En el Mirror titulan: el príncipe William y Kate Middleton se irán con los niños esta Semana Santa para aislarse del mundo. Los padres de ella actuarán como manto de seguridad o de protección para sus hijos, mientras que William es su pilar de apoyo.
¿Respetarán ahora su intimidad? Ya lo veremos cuánto tiempo.
Yo creo que no.
Sorpresa en Roma, el Papa no leyó la homilía del Domingo de Ramos, se quedó sentado y en silencio.
La prensa italiana lo atribuye al cansancio. Leo en el Corriere de la Sera: Francisco, cansado, no lee la homilía y permanece en silencio ante los 60,000 fieles en la Plaza de San Pedro. Francisco prefirió reservar energías para el rezo del Ángelus, durante el cual condenó la masacre de Crocus, de la sala de Moscú. Crocus, por cierto, significa una palabra de origen griego que después pasó al latín, sí, y significa azafrán.
Azafrán Crocus, y ese Crocus es el nombre del diario.
No, ese es el nombre de la sala de concierto
donde ocurrió la masacre. Terrible,
sí.
La masacre.
Crocus, azafrán en ruso.
Pues ya saben ustedes, para que estén bien informados. Hasta mañana, Bea.
Hasta mañana.
Son las 6:42 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6:43, retomamos el pulso, las principales noticias del día, hablando de política nacional. El PSOE niega rotundamente estar negociando un referéndum de independencia con Esquerra Republicana, tampoco con Junts. Ferraz desmiente así a la secretaria general de Esquerra.
Los socialistas aseguran que trabajan en fórmulas de acuerdo y convivencia sin fracturas, no en fórmulas que consideran de división. En una entrevista en el periódico Desde Ginebra, Marta Rovira subraya, sin embargo, que están negociando con los socialistas el referéndum cada semana con la participación de mediadores internacionales y no han dejado de hacerlo.
I en aquesta segona fase està molt clar. Amnistia, autodeterminació. Nosaltres anem a parlar-hi del referèndum. Estem parlant del referèndum. Ja estem parlant del referèndum en aquesta segona fase. I no deixarem de parlar del referèndum, passi el que passi a Catalunya.
La dirigente d'Esquerra ha assegurado que no está en las listas de Esquerra en las elecciones catalanas porque no se dan las condiciones, dice, para ser una buena candidata y que volverá a Cataluña el día que se cierre la causa por terrorismo.
El gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa legislativa popular que insta a declarar la independencia de Cataluña.
El Consejo de Estado, presidido por la exvicepresidenta Carmen Calvo, va a validar hoy el recurso del Tribunal Constitucional que mañana podría verse en Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno ha dado orden de llevar ante el Tribunal de Garantías la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de tramitar la iniciativa legislativa popular que pide a la Cámara Autonómica que declare la independencia de Cataluña. La decisión fue adoptada con los votos de Junts y la CUP y la abstención de Esquerra y el voto en contra del Partido Socialista Catalán.
Así las cosas, una nueva encuesta ratifica el sondeo del CIS catalán y deja al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, como ganador de las elecciones como en 2021, pero esta vez también en escaños. Sin embargo, los socialistas quedarían lejos de la mayoría absoluta que tampoco logran los independentistas. El PP consigue un importante ascenso a costa de Ciudadanos y Vox.
Una encuesta de Ipsos para La Vanguardia señala que el PSC ganaría las elecciones catalanas el 12 de mayo, pasando de tener 33 a 41 escaños, mientras que el independentismo perdería la mayoría absoluta, ya que Junts pasaría de 32 a 29 diputados, Esquerra de 33 a 26 y la CUP de 9 a 7. En total perderían 12 escaños. Los comunes ganarían un diputado pasando de 8 a 9. Por lo que respecta al espacio de la derecha, el PP experimentaría un elevado aumento. Al pasar de 3 a 15 escaños, Vox pierde peso al pasar de 11 a 8, mientras que Ciudadanos pierde sus 6 diputados y se queda en cero.
Los abogados de las familias de los militares muertos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Moriano van a plantear esta semana ante la Inspección de Trabajo una revisión de los planes de maniobras de esa base.
El viernes comparecieron ante el juez togado militar los principales investigados, el capitán que dirigió los ejercicios, el teniente y el sargento a su cargo. Ninguno quiso responder a las preguntas de la acusación particular. El sargento se consideró un afectado de los sucesos, ya que también se lanzó al agua para salvar a los soldados que se encontraban atrapados en el lago y sufrió los efectos de la hipotermia. El teniente, el capitán, se mostraron a la defensiva con versiones que discrepan de la mayoría de los más de 60 testigos que hasta ahora han declarado ante el tribunal. La acusación particular ha denunciado las contradicciones en su relato. Luis Romero, abogado de la familia de uno de los soldados fallecidos, considera que se evidencia que durante los ejercicios hubo negligencia y falta de medidas de seguridad.
¿A quién más responsable? O sea, ¿por qué? Pues lo que hemos dicho al principio, la cadena de mando. ¿Quién había supervisado o quién tenía el control, ¿no?, sobre ese PBI, Plan Básico de Instrucción?
Miramos ahora al exterior. El presidente del Gobierno ha conversado este domingo con Volodymyr Zelensky para reiterar que España va a mantener su apoyo a Ucrania mientras sea necesario.
Pedro Sánchez ha comprometido con su homólogo ucraniano nuevas capacidades para contribuir a la defensa frente a la agresión rusa que dura ya más de 2 años. En redes sociales ha dejado este mensaje. España y Ucrania trabajan juntas por una paz justa y duradera que respete los principios esenciales de la Carta de Naciones Unidas. Apoyamos una futura cumbre de paz que deberá contar con un amplio apoyo internacional.
Mientras, la justicia rusa ha decretado prisión preventiva por delitos de terrorismo a 4 de los 11 detenidos tras el atentado del viernes en Moscú contra una sala de conciertos. Los 4 acusados son de Tayikistán. Tienen entre 33 y 20 años. Han escuchado al juez detrás de un cristal. 3 presentaban hematomas y cortes evidentes en el rostro. El último, en comparecer, ha tenido que hacerlo trasladado en una camilla. Se enfrentan a condenas de cadena perpetua.
El tribunal dictamina la prisión preventiva para Faiza Muhammad Sobir durante un mes y 28 días, hasta el 22 de mayo de 2024.
En la fecha prevista del juicio, según la prensa rusa, fueron reclutados por un predicador a través de Telegram y les ofrecieron $500.000 para los cuatro. Este domingo, miles de ciudadanos rusos han dejado montañas de flores, velas y mensajes en altares improvisados para las 137 víctimas de este atentado. También Vladimir Putin ha encendido velas en su residencia durante este día de luto nacional. Mientras tanto, todo empeora en Gaza. Al menos 18 palestinos han muerto esta noche en un bombardeo israelí contra la ciudad de Deir al-Balá. Los heridos son numerosos, entre ellos varios niños de corta edad que han podido ingresar en el hospital de Al-Aqsa.
Son 32.200 los palestinos muertos después de 137 días de guerra, además de 434 asesinados en Cisjordania, Jerusalén Este. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, no podrá llevar más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Le ha prohibido la entrada a Benjamín Netanyahu, una ayuda vital para la población que sufre ya de hambruna. Estados Unidos endurece el tono con Israel. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha advertido de que habrá consecuencias si finalmente el ejército entra en la región de Rafah, porque el millón de desplazados que se refugia allí no tiene a dónde ir.
Y recordamos que esta mañana a las 9 y media de la mañana se va a celebrar en el tanatorio de la S-30 en Sevilla el responso por Manuel Ruiz de Lopera. Tenía 79 años, llevaba varios meses con la salud muy delicada, fue presidente del Betis durante 10 años y durante 25 máximo accionista. Omnipresente en el Betis durante todo ese tiempo, fue una figura inconfundible. Llega a las 7 menos 10 de la mañana, la información más cercana, información local y provincial, a Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Isabel Campos.
Buenos días. La lluvia de barro y el viento marcaron un domingo de Ramos inusual, con polémica sobre las decisiones que tomaron las distintas hermandades a la hora de realizar su estación de penitencia. La lluvia podría dar un respiro a partir de la tarde y permitir con ello la salida de las cofradías, aunque eso sí con cambios. Y a las 9:30 tendrá lugar el responso funerario por el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, que fallecía ayer a los 79 años de edad. Dice la previsión del tiempo que los cielos estarán cubiertos con chubascos acompañados de tormentas y depósitos de barro que podrían ser localmente fuertes y que van a remitir al anochecer. Calima que tenderá a disiparse a lo largo del día. Las temperaturas bajan y de forma notable los vientos serán moderados de componente oeste. Vamos a llegar a los 19 grados en Écija, Lebrija y en la capital, 17 en Morón. Tenemos ahora 15. El tráfico sin incidencias.
Cierra ese grifo.
Ducha mejor que baño.
No la tires, recoge ese agua que luego la usamos.
Gracias a ti, hemos ganado agua. Con las últimas lluvias también. Pero te recordamos que seguimos en alerta por sequía y que no hay agua que perder. Sigue cuidando cada gota y limita el consumo a usos esenciales. Es un mensaje de Emasesa, tu empresa pública del agua.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Domingo de Ramos marcado por la lluvia y por las distintas decisiones de las hermandades. La crónica de José Manuel de la Linde. Buenos días.
Buenos días. En este Domingo de Ramos, truncado por la lluvia, se puede hacer una distinción clara entre las hermandades que pusieron por delante las ganas de salir a la previsión meteorológica y aquellas otras que decidieron directamente suspender su estación de penitencia, imperando aquí la razón. Entre estas últimas, la primera en anunciar que no salía, la de la Iniesta. A lo largo de la tarde la lluvia fue haciendo acto de presencia y esto mismo decidían la de San Roque, la Amargura y sorprendentemente la Estrella y el segundo cortejo del Amor, que directamente suspendían la estación de penitencia. La Borriquita, acompañada por un extenso cortejo de niños, fue la única que pudo completar felizmente su estación de penitencia. Estando Jesús despojado, ya en la carrera oficial, llegaban las primeras gotas, antes los pasos de la paz, ya tuvieron que buscar refugio, el primero en la catedral, y mientras que el palio volvía sobre sus pasos a la parroquia. Se llevaron lo peor, los pasos de la cena. Es en lo más intenso de las precipitaciones, el misterio abandonaba la catedral y el segundo de los pasos, el Señor de la Humildad, estaba casi 20 minutos parado junto a la Giralda mientras lo protegían con un capote sin entrar de nuevo en la SEO. Hasta pasado un tiempo. Aquí sí se pudo refugiar a tiempo el palio de la Virgen del Subterráneo. En la catedral, sin día fijado de vuelta, han quedado los pasos de Jesús despojado y la cena junto al misterio del Cristo de la Victoria de la Hermandad de la Paz.
Y es que la lluvia de barro es consecuencia de la calima de estos días, pero además no contiene solo polvo en suspensión, sino sustancias derivadas de la contaminación que pueden ser tremendamente dañinas en las imágenes y exornos de los pasos. Así lo advertía en Canal Sur Radio el experto escultor y restaurador Juan Manuel Miñarro.
Yo no me quiero ni imaginar cómo podría ser una lluvia de este tipo, con estas condiciones, la que estamos inédita, en los dorados de un paso, los recovecos de una talla ornamental, en un manto, en los techos de un palio y en las policromías. Ahí sí que no acabe ni nada. Es decir, ahí lo único que cabe es que no pase. Como pase, aunque sean gotas, esas gotas van a provocar un daño importantísimo. Y mi recomendación es que no arriesguen nada.
Daños que serán evaluados, mientras hoy, Lunes Santo, otras 9 cofradías tienen previsto realizar su estación de penitencia hacia la catedral. Si el tiempo lo permite, la primera será la del polígono de San Pablo desde la parroquia San Ignacio a las 11:30 de la mañana. Una hora más tarde lo hará Santa Genoveva desde su parroquia y tras ello la Redención desde la iglesia de Santiago, San Gonzalo en el barrio León, Santa Marta desde San Andrés, Las Aguas en la calle 2 de Mayo, la Veracruz también en el centro, las Penas de San Vicente, las Aguas y el Museo. Desde el CECOT, también muy pendientes del tiempo y de las incidencias, el dispositivo está conformado por 1.800 agentes de policía local y nacional que cuentan además con drones y 30 cámaras instaladas en puntos críticos. El alcalde José Luis Sanz asegura que los servicios se irán adaptando a esta semana tan inestable.
Yo creo que va a ser una Semana Santa en la que vamos a estar todos los días, todas las horas mirando el tiempo, ¿no? Porque no va a haber previsiones a medio plazo, sino que va a ser todo, en los días van a ir cambiando a medida que vayan pasando las horas, ¿no? Y las hermandades pues irán aprovechando esos huecos o no, según las decisiones que tomen cada una de ellas.
Los distintos servicios municipales se han reforzado, entre ellos Tusán, con un 17%. Las paradas situadas en Ponce de León, téngalo en cuenta, han pasado a Puerto Osario y las líneas radiales en la madrugada del Jueves Santo tendrán servicio nocturno ininterrumpido. Según el gerente de la empresa municipal, Manuel Torreglosa, en los días laborables la oferta se mantiene, pero con una reducción en el periodo de mañana y un aumento de entre 75 y 160 vehículos a primera y última hora de la tarde respectivamente.
Los días festivos se producen incrementos de hasta el 75%, como ocurre el Domingo de Ramos. En días laborables la oferta se mantiene. Ahora bien, se cambia en cuanto a los horarios y reforzándose tanto la primera como la última hora de la tarde, incorporando hasta 160 vehículos.
En cuanto al metro, este domingo quedaba de nuevo patente que el servicio y la capacidad de los trenes es insuficiente para su gran demanda. La decisión de dejar la parada de Puerta Jerez solo de salida por razones de seguridad provocaba enormes colas en las paradas de Plaza de Cuba y el Prado, pues incidencias que mostraban también los usuarios en las redes sociales. En cualquier caso, sepan, se mantiene ampliado el horario del metro hasta las 2 de la madrugada. 6:56 de la mañana.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertiana. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza y es el momento de conseguir tu entrada. Los mejores toros y toreros están en los carteles de Sevilla y no puedes perdértelo. Siente el privilegio de estar en tu plaza, porque Sevilla es la feria. Entradas ya a la venta en taquilla y en la web lamaestranza.es. Ven, vive la esencia. Patrocina Caja Rural del Sur.
Vamos con el deporte, que viene marcado la actualidad por el fallecimiento del expresidente Manuel Ruiz de Lopera. Eduardo Gil, buenos días.
Buenos días. Van a continuar hoy las muestras de respeto del mundo del deporte y fuera de él hacia Manuel Ruiz de Lopera, fallecido en las últimas horas a los 79 años. El responso va a tener lugar hoy lunes a las 9 y media de la mañana en el tanatorio de la C30, por donde pasaron ya para mostrar sus respetos Joaquín, el presidente del Betis, Ángel Haro, y toda la cúpula directiva, y por ejemplo, su homólogo de su época como presidente del Sevilla, José María del Nido Benavente. Independientemente del pasado, el Betis ha pedido respeto para la figura del que fue su máximo mandatario casi dos décadas. Por cierto, hoy regresan al trabajo los equipos sevillanos para el próximo fin de semana. Una buena noticia: el defensa del Sevilla, Juanlu, ha sustituido al centrocampista de Las Palmas, Alberto Moleiro, lesionado en la concentración de la Sub-21, que ya prepara el partido de mañana martes ante Bélgica, clasificatorio para el europeo.
Y un último apunte, sepan que los sevillanos reciclaron el año pasado 13 kilos de vidrio, son 45 envases por persona, pero es una cifra que está muy por debajo de la media nacional, que está en 19 kilos. Son datos del último balance de Ecovidrio. En general se trabaja por facilitar que toda la ciudadanía cumpla con su responsabilidad, lo dice la portavoz Coral Rojas Marcos.
Ha crecido ligeramente, un 2,3%, sobre todo del vidrio procedente de la hostelería. Llevamos varios años trabajando de forma intensa con Lipasán.
Ya saben que puede llover a lo largo de toda esta mañana, que la calima se irá disipando y que esas lluvias pueden remitir por la tarde.